Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La noticia está a estas horas por partida doble en Andalucía. Está en Totalam, donde siguen los trabajos para encontrar al pequeño Julen, y está también en Sevilla, en el Parlamento Andaluz, donde dentro de muy poquito, dentro de un par de horas, Moreno Bonilla va a ser presidente de la Junta de Andalucía. En Totalam se confirma la versión que habían dado los padres de Julen. Ha sido encontrado un pelo en el interior del pozo y después de hacerle el análisis de ADN se ha confirmado que el pelo pertenece a Julen. Es lo que decía hace unas horas la subdelegada del gobierno.
Hay restos biológicos que casan y se corresponden con el menor Julen, que podrían casar con que fuera cabello.
Son las explicaciones que ha dado María Gámez, que es la subdelegada del gobierno, como decimos. Se había extendido la duda sobre la versión que habían dado los padres, la versión de que el niño se había caído en el pozo. Hay veces que parece más razonable dudar que fiarse, pero no suele ser así. Lo normal es que los padres quieran a sus hijos, lo normal es que lo que dicen los padres sobre los hijos sea verdad. Es más razonable fiarse que dudar. COPE y 13 Televisión están haciendo hoy una buena parte de su programación desde la sede del Parlamento Andaluz. Allí ha estado Carlos Herrera y estará Ángel Expósito. A las 5 está previsto que se produzca la votación y tras esa votación llegará un cambio que parece estar sentando muy mal a la izquierda andaluza. Juanma Moreno ha contestado con tranquilidad a unas acusaciones de los partidos de izquierda que quieren crear la imagen de que el gobierno de Andalucía va a estar lleno de fascistas. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado a los líderes de Vox de ser los niños de las pistolas y al PP de estar pactando con el franquismo.
Quieren reconciliar Andalucía por ley con el franquismo, que asesinó a quienes usted se puso ayer en la boca, a Lorca, al franquismo que exilió a Machado y Alberti.
Teresa Rodríguez parece molesta porque Juanma Moreno reivindicará a Lorca y a Machado, que no es de una parte de los andaluces, es de todos los andaluces, de todos los españoles. Rodríguez prefiere el discurso de las dos Españas y acusa al líder de un partido de ser el niño de las pistolas. Una acusación gravemente irresponsable en una España en la que hasta hace nada había gente con pistolas. Había una banda terrorista con pistolas. Aquí los únicos niños de las pistolas son los terroristas de ETA, afortunadamente derrotados. Esta izquierda que hace eso tan fácil de acusar a sus rivales de franquistas es la que pierde votos a chorros, 300.000. Era la nueva izquierda, Podemos, ¿se acuerdan? Ha resultado ser muy vieja. Adelante Andalucía ha dejado claro que en este debate de investidura es la izquierda vieja y Susana Díaz, por segundo día consecutivo, parece empeñarse en ser la izquierda extraparlamentaria.
Lo que no es de recibo es que a las mujeres que están defendiendo el derecho a la vida, aquellos hombres y mujeres que salieron a la calle a defender que en igualdad y en la lucha contra la violencia machista que se está cobrando la vida ya de casi 1.000 mujeres del año 2003...
De nuevo Susana Díaz con estas declaraciones ha apoyado a los convocados por las asociaciones feministas y por el gobierno saliente que se manifiestan contra un proceso democrático. No es cierto. Las personas que se están manifestando ante el Parlamento andaluz no se manifiestan por la vida. Se manifiestan contra el cambio en la democracia. Susana quiere ser muchas cosas a la vez. Hasta dentro de pocas horas, presidenta en funciones. También lideresa de la oposición parlamentaria y cabeza de los extraparlamentarios. Ya veremos qué le deja ser Susana Díaz, a Susana Díaz, Pedro Sánchez, después de las elecciones de mayo. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas.
Buenas tardes. Contamos también que los datos de millones de pasajeros de avión han quedado expuestos por un fallo de seguridad. Podrían haberse visto afectados clientes de Iberia, Lufthansa y de Air France. Y científicos españoles hallan la primera casa de la humanidad, una choza de 10.800 años de antigüedad localizada en Jordania. De esto vamos a hablar hoy también aquí en la tarde, como por ejemplo, del Brexit. Theresa May recibe la mayor derrota de un gobierno en la historia de la democracia británica y hoy se enfrenta a una moción de censura. Vamos a intentar averiguar, además, en qué momento se encuentra el Brexit. Y Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar Fernando.
Buenas tardes.
Hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Croquetas de jamón!
De bacalao. Hoy las de mi suegra. Espectaculares.
Croquetas de marisco.
O de nada.
¡Qué croquetas ricas! Bueno, hay gente a lo mejor a la que no le gustan. También nos lo puede contar.
Bueno, pocos, que llame. Pocos. Que el que al que no le gusten las croquetas, que llamen, que le estamos esperando aquí. Bueno, con
recetas,
interés.
Con trucos. ¿Te gustan o no te gustan? ¿Quién las hace mejor en casa? ¿De jamón, de queso, de bacalao? ¿Cuál es tu favorita? Todo eso en Facebook, en Twitter, en la tarde y también en el WhatsApp 607-150602.
Hablaremos de croquetas, pero ahora es tiempo de deporte en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Si es por croquetas, os dejo que estéis unos segundos más.
A ver,
si
dime, no. Corrochano, ¿cuáles son tus croquetas favoritas? No,
este es el menú que tengo. Fichajes de delanteros, Copa del Rey y visita de Tebas al partidazo. Pero antes, Rafael Nadal en tercera ronda de Australia.
Pues cierra lo grande, con un servicio abierto y una derecha ganadora, una más. Tremendo Rafa Nadal, vaya momento de forma, 6-3, 6-2, 6-2, no ha llegado ni a las dos horas de partido y eso que mañana...
Creo que he hecho muchas cosas bien, sí. Si me preguntas si te he visto jugando muy muy bien, pues te diré que me falta una comparación cercana. Me falta un poquito más de velocidad de reacción, pero partidos como los de hoy me ayudan a cogerlo, ¿no? Y he hecho cosas buenas. El drive creo que ha funcionado muy bien, he hecho muchos golpes ganadores. El servicio creo que también ha funcionado bien, más o menos. Feliz por la victoria, al final he ganado un buen jugador con resultado bastante positivo y creo que haciendo muchas cosas positivas. Creo que hay un poquito de margen de mejora, pero la sensación ha sido muy buena.
Ángel García, segundo partido, segunda victoria de Rafael Nadal.
Y contundente, 6-3, 6-2, 6-2 ante Matthew Edden, el australiano, sin ceder su saque en ningún momento, con un 41% al resto, muchos winners. Bueno, bastante buen partido de Rafa Nadal. Y ahora sí que va a llegar esa comparativa que quiere, ese test de nivel en tercera ronda el viernes. Alex de Miñaur, campeón en Sydney hace 4 días. Por cierto, por su lado del cuadro ha perdido Kevin Anderson, que era el rival con mayor ranking hasta las semifinales para Rafa Nadal. Y además pleno de victorias, porque también ganó Fernando Verdasco por la vía rápida a Radu Albut y ganó Roberto Bautista en casi 4 horas al australiano Millman.
Y ahora la visita de Javier Tebas, presidente de la Liga, el partidazo.
¿Qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar, para tener la comparación?
Un 3. Ahora, en ese periodo de tiempo ha sido mucho más fácil entenderse con antes. Luego, otro tema es como el tema arbitral, no había mucha transparencia. Ahora yo creo que hay muchísima más, pero yo creo que nos ha colado mucho Carlos Velasco Carballo, ¿no?
Después de la comida esta, ¿no están ustedes más cerca?
No.
¿Están más lejos?
Sí, yo creo que sí, porque se han producido declaraciones o otro tipo de actuaciones que todavía nos han distanciado mucho más.
Luis Munilla, titulares de Javier Tebas anoche en el partidazo.
Contó Tebas que esa comida a la que hacía referencia la organizó José María García sentándoles a él y a Rubiales para que hicieran las paces. Tebas volvió a criticar a Florentino Pérez por su llamada a Rubiales con la queja arbitral. Asegura también que la Liga no ha notado la marcha de Cristiano Ronaldo, que el Barça todavía tiene margen de límite salarial para fichar y que el derbi Sevilla-Betis de Semana Santa se jugará sábado de pasión o domingo de Ramos por la mañana. Insiste en que acabará viendo partido en Miami, que le gustaría seguir en el cargo hasta 2024. Asegura sin rubor que en las entrevistas postpartido los periodistas de las televisiones que pagan derechos van a estar obligados a preguntar lo que marque la Liga. Y sobre los horarios, el año que viene seguirá todo igual, salvo una novedad.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los mismos?
Sí.
¿El año que viene son exactamente iguales de horas?
Sí, aunque se ha abierto una banda horaria que ya veremos si la utilizamos.
¿Otra?
El domingo a las 2, sí.
¿Domingo 2 de la tarde?
Sí, cuando estés comiendo.
O sea, de 12 a 2 habrá una y a las 2 otro.
Puede haber.
Pepe Domingo, encantado. Y ahora, noticias de delanteros. Vamos con el Barcelona porque ¿hay cumbre fijada ya para fichar un delantero en el mercado de invierno? Elena Condis.
Sí, en COPE os avanzamos que esta tarde a las 5 hay una cumbre en el Barça muy importante, clave, nos dicen, para la llegada del delantero. Se reunirán la directiva y la secretaría técnica para cerrar la operación lo antes posible del 9 que pide Valverde, conocedor de la Liga. Hay dos opciones sobre la mesa. Álvaro Morata, cuya cesión costaría unos 11 millones de euros, según fuentes de la negociación, y otro tapado, que no es ninguno de los nombres aparecidos en los últimos días, ni Estuani ni Llorente. Esta tarde cumbre en el Barça que puede ser definitiva. Por otro lado, el club ve cómo se aleja de Jong, el gran deseado en Francia, y ya dan por hecho que se va al PSG, como contó Oliveros en COPE el día 20 de diciembre.
Por cierto, Bartomeu, hablando de dos renovaciones, la de Valverde y la de Jordi Alba.
El club no tenemos ninguna duda de que Valverde es entrenador para el Barça esa temporada y la siguiente. Hablaremos con él, por supuesto, dentro de un tiempo, así lo acordamos, pero es un entrenador en el cual confiamos mucho, está haciendo un gran trabajo y está demostrando que gestiona los partidos de una manera que no es como nos gusta a nosotros. Por supuesto que seguirá. Estamos trabajando con él, una renovación larga para próximos 5 años, y Jordi es un jugador que, bueno, nació aquí, se formó en el Barça, volvió hace unos años. Y necesitamos, por supuesto, que es que nosotros, es un jugador imprescindible en nuestro juego, por lo tanto, no tengo ninguna duda que seguirá con nosotros.
Son declaraciones al diario Sport. Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el posible fichaje de Morata por el Atlético de Madrid.
¿El Atleti puede fichar a Morata por límite salarial y todo eso, o tiene que deshacerse de alguien?
Yo creo que está muy, muy limitado, tendría que deshacerse de alguien. También depende de la cantidad que pacte con el Chelsea,
se,
¿no?
Se está hablando de una cantidad elevada.
No,
más
por
de,
eso.
Ya, un sueldo de 5 millones de euros.
Nada, pues yo creo que no tiene que dar salida a algún jugador.
Delantero para el Valencia. ¿A quién quiere el Valencia, Segarra?
Al Chicharito Hernández, con el que ya tiene un acuerdo ahora mismo, pero el West Ham no lo va a poner nada fácil porque el equipo londinense está a punto de traspasar a Arnautovic, su delantero titular, a China, y Pellegrini no quiere perder a dos delanteros. Lo que sí hemos podido confirmar, Corrochano, es que el mexicano se rebajaría su salario en caso de fichar por el Valencia.
Delantero para el colista. ¿A quién ha fichado la Sociedad Deportiva Huesca, Pablo Barrantes?
A Enric Gallego. Se han hecho oficial los dos nombres que adelantamos en COPE. 32 años, paga 2,5 el Huesca al Extremadura, más 1,5 en variables. Firma por 3 temporadas, más lo que queda de esta es el Pichichi actual en segunda con 15 tantos. Y se ha hecho oficial Yangel Herrera, 21 años, internacional venezolano. Es mediocentro creador, llega cedido del City, jugó las dos últimas temporadas en la Major League Soccer, ha sido el tercer mejor jugador de la liga. Esta tarde será presentado.
Este estaba fichado ya, pero lo ha presentado en el día de hoy el Valladolid. Ha presentado al ecuatoriano delantero Steven Plaza. Ahora, la Copa del Rey.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos al Valencia y al Getafe en cuartos. Hoy vamos a conocer otros 3 equipos. Empezamos por el partido de las 9:30. Leganés Real Madrid. Hombre, si hoy no juega Isco, Miguelito, ¿qué sabemos de Isco?
Si hoy no es titular Isco, desde luego lo va a tener muy complicado en los próximos partidos, porque Solari empezará a recuperar efectivos. El técnico argentino ha dejado fuera de la lista por descanso a Sergio Ramos y a Modri. Recordamos que hay 8 bajas por lesión: Courtois, Vallejo, Marcos Llorente, Kroos, Bale, Benzema, Mariano y Asensio. De los habitualmente titulares, hoy podrían serlo Marcelo en la defensa, Casemiro en el centro del campo y Lucas Vázquez en la delantera. Hay 5 canteranos en la convocatoria.
Santi Duque, noticias del Leganés.
La presencia en el 11 del último fichaje del lateral zurdo ucraniano Kravets es la principal novedad en el conjunto pepinero, junto a la titularidad en el ataque del danés Braithwaite. Cuellar repetirá la portería por la cláusula del miedo de Lunin, y Eraso entrará en la media punta por la baja de Óscar Rodríguez por el mismo motivo. En el vestuario se confía, a pesar de las dificultades, en poner al Madrid contra las cuerdas. Butarque no se llenará a corro, pero presentará una gran entrada.
Recuerden, 3-0 a favor del Real Madrid. Otra eliminatoria, Atlético de Madrid-Girona, es a las 7:30, empate a 1. ¿Qué noticias tiene el Atlético, Antonio Ruiz?
Lista de 19 convocados para afrontar el partido de vuelta esta noche, sin Costa, sin Savic y sin Felipe Luis, pendientes de la vuelta a la titularidad de Lucas Hernández después de recuperarse de su lesión, y también pendientes de quién acompañará a Griezmann en el ataque.
Y ahora noticias del Girona, de Eusebio. ¿Qué noticias tiene Carles Valdellou?
Los de Eusebio no renuncian a seguir agrandando su historia en la Copa del Rey y esta noche saldrán con un equipo cargado de titulares para pasar por primera vez a cuartos de final. El técnico tendrá que descartar a dos jugadores de los 20 que ha convocado y se ha llevado a Madrid. Estuani será titular seguro y Gorka Iraizoz también bajo palos. La duda es saber quién jugará en el carril zurdo. Ayer el club hizo oficial la incorporación de Raúl García hasta final de temporada, pero todavía no ha viajado con la expedición.
Otra eliminatoria. Esta es a las 8:30 en el Sánchez Pizjuán. Gana el Sevilla 3-1 al Atleti de Bilbao. ¿Qué noticias tiene el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, pues que va a haber novedades en el once inicial de Pablo Machín. Va a hacer cambios y tirará de los suplentes. Regresarán Carrizo y Franco Vázquez y todo indica que Munir será titular por primera vez en el Sevilla. Con respecto al capítulo de fichajes, el Sevilla espera que esta tarde, ojo, aterrice en la ciudad el delantero israelí Munas Dabur, delantero del Salzburgo, que viene para intentar cerrar su fichaje por el Sevilla. La idea de Caparrós es cerrar la operación y que el jugador se incorpore en principio la temporada que viene. La operación va a rondar los 15 millones de euros.
Noticias del Athletic de Bilbao de Garitano, Álvaro Rubio.
Que lo ven casi como un trámite, el equipo ha viajado esta misma mañana con bajas importantes por lesión como la de Aduriz y Raúl García. Además, se han quedado en el bocho Beñat, Yuri y Geray. Tendrán la oportunidad jugadores para reivindicarse como Iturraspe, Unai López o Guruceta. Podría debutar la última perla de la cantera, Íñigo Vicente.
Detalles de lo de ayer, estos son los goles del Valencia 3-0 al Sporting.
¡Dominado! ¡Gol! 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 Se va para adentro.
Mina gol.
Es el hombre.
Y el tercero de Ferran Segarra, que dejó el partido para el Valencia.
Pues un buen respiro para una sufrida afición que ayer volvió a volcarse con su equipo. 33.000 personas estuvieron en Mestalla para ver el cuarto doblete de la temporada de Mina y el estreno goleador de Ferran Torres. Marcelino no podía ocultar su felicidad.
Se ha visto cómo está este equipo y lo que necesita. Un primer tiempo donde, después de que el rival nos generó una situación de peligro, pues nos incomodó en exceso, y un segundo tiempo, y sobre todo a raíz del gol, donde nos desatamos, ¿no? Y es lo que necesitamos. Necesitamos goles, necesitamos jugar con el marcador a favor para todo el talento y la actitud que tiene este equipo soltarse y demostrarlo.
En Valladolid, Valladolid 1, Getafe 1. Fue polémico el primer gol del Getafe por un penalti señalado. ¿De qué se queja el Valladolid, Diego Rivera?
Se queja de que ese penalti no era. De hecho, el propio uno de los implicados, Antoñito, dijo que el futbolista del Getafe le reconoció después que no había sido penalti. En primera instancia, Alberola Rojas no señaló pena máxima, pero desde el VAR, Gil Manzano alertó al árbitro, que fue a verlo a la pantalla y señaló finalmente ese penalti después de verlo varias veces en la pantalla. El partido acabó empate a uno, con el Getafe metiéndose en los cuartos de final y con visiones encontradas sobre la misma jugada por parte de Pepe Bordalas, técnico del Getafe, y de Antoñito, el hombre que hizo ese penalti.
Pues no lo he visto, igual que no he visto el pitado al Valladolid. A mí me comenta Hugo Duro que sí, que en el último momento le han tocado por atrás, y bueno, cuando iba a rematar con la derecha no ha caído. O sea, es un chico joven, es un chico del filial y es un chaval que nunca finge, nunca se tira, y por lo tanto debo creerle.
La verdad que me he quedado un poquito sorprendido, porque si me le he preguntado al chaval, a Hugo Duro, y me ha dicho que no era, que ha tocado un pequeño contacto, pero que ha sido el que me ha dado a mí. Así que no sé cómo le han dicho desde arriba que ha sido penalti o no, ¿eh? No, la verdad que yo creo que era para ayudar, y yo creo que está haciendo una cosa peor, yo creo que está puteando a los árbitros.
Y para mañana quedan tres eliminatorias, el Barça se entrena esta tarde habla Valverde, se enfrenta al Levante, que gana 2-1 la eliminatoria. ¿Qué noticias tiene el Levante, Pedro Zamora?
Viaja sin tres titulares por descanso, Rochina, Roger y Vucevic se quedan en Valencia y Chema se lo pierde por lesión. Paco López volverá a mezclar suplentes con algunos habituales en Liga, hoy con Rochano, por si acaso. Han acabado el entrenamiento ensayando penaltis.
Mañana se juega la eliminatoria también Real Sociedad Betis. ¿Qué noticias tiene la Real, Mauri Yáquez?
Pues que la plantilla entrena esta tarde, por tanto no hay lista de convocados. Julián José está tocado, pero se cree que llegará. Hay ilusión en Donosti por la Copa. Recordamos que en los últimos 5 años la Real ha hecho una semi y unos cuartos. En ambos casos el Barça fue el verdugo.
En la eliminatoria está empate a cero. ¿Qué noticias hay en el Betis de Setién, Escalera?
Lista de 19 en el Betis, con la gran novedad de Lainez, que se estrena en una convocatoria. Por su parte se quedan fuera Guardado y Francis con molestias, además de Junior y Sidney, que siguen recuperándose de sus lesiones.
El Español Villarreal está 2-2 la eliminatoria. ¿Con qué noticias acude el Español, Quique Iglesias?
El Español, que acude con sin lista de convocados, porque se va a entrenar mañana, sin Hermoso, sin Hernán, sin Sergio García y con una racha en Liga nefasta.
Y en el Villarreal, ¿qué noticias hay, Juan Igual?
Pues que se deja a Corrochano fuera Víctor Ruiz, que va a meter a mucha gente del filial en la lista y que García Plaza piensa más en el partido del domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Fíjate el mensaje que mandaba García Plaza a sus rivales.
El fútbol, como te vean hundido, como te vean jodido, como te vean mirando al suelo, llegan y te revientan. Entonces, estar todos juntos, de pelear cada partido como si fuera una final, de que cada punto es oro, de que cada tres puntos es la vida, y tenemos que luchar muchísimo, muchísimo, muchísimo. El que piense, y lo digo un mensaje para los de fuera, que este equipo está muerto, se la vamos a dar en la cara. Le vamos a volver la cara y le vamos a demostrar que estamos vivos y que vamos a pelear muchísimo.
La jornada de la Copa la cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes del Mundial de Balonmano, informa Óscar y Medio desde Eibar. Pablo Hervías, de camino a Valladolid, hoy se hará oficial su cesión hasta final de temporada. Y ahora sí, el Mundial de Balonmano entre Alemania y Dinamarca. España está en Alemania. ¿Con qué partido en el día de hoy, Luis Malvar?
Pues a las 8:30 en el Olympia Halle, España-Macedonia, pitado por los suizos Brunner y Salat. Uno de los partidos claves de esta fase preliminar. España necesita los dos puntos para seguir peleando, para pasar con puntos a Colonia. Enfrente a un conjunto macedonio que aplicará atacar con 7-6, dos pivotes en ataque y cuyo líder es Kiro Lazarov. Importante para los hispanos la intensidad defensiva, recuperar balones y en ataque continuidad y efectividad en los lanzamientos. Dani Sarmiento finalmente podrá jugar y, si es necesario, saltará a la pista. La cita, 8:30, España-Macedonia, empieza la hora de la verdad.
Cuarto partido, llevamos 3 de 3, 3 victorias de 3 partidos. Carlos Miquel, situamos cómo marcha el Rally de Dakar.
Bueno, pues no hay días y sobresaltos en el Dakar 2019. Acaba de abandonar Stefan Peter Hansel. Ha tenido un accidente, graves dolores de espalda para su copiloto David Castera, y abandona, por lo tanto, el rally. Eso le va a dar el podio si termina bien esta etapa a Nani Roma, que perdería plaza con Loeb, que está liderando la jornada. Roma marcha séptimo al tercer paso horario y puede acabar tercero ese Rally Dakar, en el que, por cierto, el otro sobresalto es el que está viviendo Carlos Sainz. Todavía no ha podido tomar la salida, está muy retrasado porque están todavía reparando su coche en el bivac. En moto lidera Sunderland con Oriol Mena 10º, Laia Sanz 14ª.
Vamos con el baloncesto. Como cada día desde COPE Valencia, sitúa Segarra lo que está pasando en las competiciones de la Liga de Campeones y la Eurocup.
Los equipos ACB capitanean la Eurocup. Gran victoria de Morabank Andorra frente al Zenit de Joan Plaza, 71-80, que le deja líder en solitario del grupo H. También ganó Unicaja Limoges 7-9-7-2, con 16 puntos de Basinski. Esta noche, el Valencia Basket recibe en la Fonteta a la Estrella Roja, con el pase a cuartos casi a tiro. Todo eso en la Eurocup. En la Champions, Fuenlabrada volvió a perder ayer en Jerusalén y está virtualmente eliminado. Cayó Iberostar Tenerife ante Venecia 78-80, pero mantiene el liderato de su grupo. Y a las 8:30 de esta tarde, UCAM Murcia visita al Avelino. Es el duelo entre el primero y el segundo del grupo A.
Vamos al Barra Center. Esta madrugada, golpe en la mesa, encima de la mesa de Golden State. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los vigentes campeones visitaban anoche a Denver, líderes de la conferencia oeste hasta ese momento, y arrasaron por completo al equipo de Juancho Hernán Gómez. Golden State anotó 51 puntos en 12 minutos, en el mejor primer cuarto en anotación de la historia de la NBA, y acabó el encuentro con 142 y una ventaja de 31. Con esta victoria, los Warriors recuperan la primera posición del oeste y mandan un mensaje claro al resto de los equipos. El campeón ha vuelto para quedarse.
Y noticias del ciclismo. Ha comenzado la temporada, estamos dando cuenta estos días. Kike Iglesias del Tour Underdown.
O Down Under, como quieras. Victoria al sprint, y liderato para el neozelandés Patrick Beveen. Una llegada accidentada con una caída masiva en el último kilómetro. Estuvo cerca de ganar Luis León Sánchez, pero fue alcanzado a solo 75 metros de la meta.
Siempre es más fácil arriba, abajo. Un abrazo,
todo
Kike.
Todo ok, José Luis.
Bueno,
chao.
Hasta luego. Todo ok, José Luis. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Buenas noches. El show de Javier Tebas en El Partidazo.
Hoy para mí es un día especial.
voy a hablar en la COPE.
¿Usted cree que Rubiales va a seguir más allá de 2020? ¿O que lo tiene chungo?
No lo sé ahora mismo, que lo va a intentar seguro, que va a seguir, queda mucho tiempo, no lo sé. De verdad, ni lo he planteado. No pienso en Rubiales 24 horas al día, ni muchísimo menos.
De 0 a 23. De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y con Rubiales cuándo fue la última vez que habló usted?
Pues con Rubiales yo creo que fue en una cena con José María García.
¿Después de la comida esta, no están ustedes más cerca?
No.
¿Están más lejos?
Sí, yo creo que sí, porque se han producido declaraciones o otro tipo de actuaciones que todavía nos han distanciado mucho más.
Sobre lo de los horarios, para que quede claro, ¿el año que viene son exactamente iguales?
Sí, aunque se ha abierto una banda horaria que ya veremos si la utilizamos.
¿Otra?
El domingo a las 2, sí.
¿Usted quiere seguir muchos años más como presidente de la Liga?
Vamos a ver, lo que creo que un mandato más posiblemente sí.
¿No se irá a otra liga?
No lo sé, yo tengo una cláusula de no competencia de 18 meses, yo no me puedo dedicar a otra liga o al mundo de los derechos audiovisuales en 18 meses, ¿no?
Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, tengo que hacer las preguntas que me digan...
No, yo no digo las preguntas, tú sabrás las que no, lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Pues bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir. Si el canal está controlado por la Liga, lo que no vas a tener con un micrófono de la Liga, no le vas a decir una cosa que no creemos que sea la propia, va a preguntar.
No, pues aquí la vergüenza es que el canal se deje en que la Liga se apropie.
¿Qué cosas? Bueno, pregunta que hacemos hoy en arroba deportescope para la gente inteligente que escucha este programa, Daniel Asenjo.
¿Está todo ok, José Luis? Esa es la pregunta que lanzamos hoy.
Por mí está todo ok.
En nuestra cuenta de Twitter, y hay empate técnico. 50% dice que sí, que está todo ok. El otro 50% dice que no.
Bueno, como no lo hemos explicado, era un poco libre entendimiento. Queríamos decir un poco si está todo ok en el VAR, ¿no? Después de la frase de Melero López en el VAR del partido Real Madrid-Real Sociedad. ¿Está todo ok, José Luis? 50-50, sí me gusta, la vida dividida. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo
estás? ¿Está todo ok, Pedrito?
Ay, madre mía.
Bueno, a ver.
En lo que va a acabar esto. Bueno.
Estamos buscando un delantero, un goleador sudamericano.
Sí, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol mundial. Y dijimos el lunes que era sudamericano. Y ese jugador estuvo 2 años en la Liga Española, en 2 equipos diferentes, y con los 2 fue máximo goleador. ¿Vale? Y la pista de hoy es que ese jugador volvió a su país después de esos 2 años en España y ganó la Copa Libertadores marcando un gol en el último minuto.
¿Ganó la Copa Libertadores marcando un gol en el último minuto?
Último minuto.
Vaya.
Sí, sí.
Qué alegría, ¿no?
Joder, pero vamos, pero impresionante, ¿eh?
Bueno, tengo que decir que me ha dicho
Pedro... Es un gol histórico, evidentemente. Ganar una Copa Continental con un gol en el último minuto, pues eso.
Me ha dicho Pedro Martín quién es, porque no lo hubiera adivinado, y a mí me gustaba mucho este futbolista. Y lo tenía en los cromos, con lo cual estoy dando una pista de que había nacido y era pequeño. Bueno, un abrazo, Pedro. 7:30, Pedro.
Sí, 7:30 hoy. Sí,
tiempo
sí,
de juego con la Copa. Aquí hay VAR también, así que...
Hombre, ya te digo.
Habrá trabajo. Un abrazo.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, venga, todos al 106.3.
3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy el padre de Julen, el niño que cayó por el pozo en Totalán, en Málaga, este domingo, ha pedido que se siga con esa búsqueda intensa. No paremos hasta sacar a mi niño del pozo, ha dicho el padre de Julen, y comprendemos la angustia, comprendemos el dolor de esta familia, o intentamos comprenderlo, porque es difícil. El caso de Julen había disparado algunas sospechas y, sobre todo, y esto es lo peor, ha disparado la búsqueda de un chivo expiatorio. En realidad toda España está pendiente de Julen, porque en cierto modo se ha convertido en nuestro, si se puede decir así, ¿no? Nuestro propio niño desaparecido. Y cuando sufrimos el zarpazo de una cosa así tan tremenda, parece que nos quedamos más tranquilos si tenemos a alguien a quien gritar, a alguien a quien echarle la culpa de que los pozos no estén tapados, de que la ley no sea la adecuada, de que la policía o los equipos de rescate no estén haciendo lo suficiente. Cuando tengamos suficiente serenidad, podremos analizar todo lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien. A lo mejor hay cosas que se han hecho mal. Pero creo que en este momento la búsqueda del chivo expiatorio es una forma de calmar la ansiedad y el dolor buscando culpables. Parece que siempre tiene que haber un culpable, porque es más fácil sobrellevar las tragedias. Las tragedias, las fatalidades, el mal son así. Son un enigma, son algo misterioso que no se puede resolver del todo buscando a un culpable, a un chivo expiatorio. Buscar en este caso un chivo expiatorio es irracional. No vas a solucionar nada echándole la culpa a la policía, al empresario del pozo y a cualquiera. No se soluciona nada con el chivo expiatorio. Otra cosa es intentar encontrar algo muy difícil, que es un sentido y una compañía en medio de tanto dolor. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Atención, hablamos de croquetas, de jamón, de bacalao, de queso, de patata, de chorizo. Yo qué sé, es que hay mil, ¿no?, variedades. ¿A ti se te da bien hacer croquetas, Fernando?
La croqueta es muy difícil, ¿eh? La croqueta...
Por eso, muy difícil.
Sobre todo freír bien, porque no es solo hacer una buena masa, sino que yo he de confesar, y lo confieso aquí, he sido humilde. No,
hola, Rosa, buenas tardes otra vez.
He sido humilde y nunca lo he intentado. Que es de las pocas veces en que he sido realista.
¿Y esto... tenéis a alguien en la familia que haga bien las croquetas?
Mi suegra. Fantástica.
¿Cómo se llama tu suegra?
Maisabel.
Maisabel, ¿qué te has pensado?
Calla, que. A ver. No.
Déjalo. Isabel, pero que hace muy bien las croquetas.
Le ha venido rápidamente la boca.
Y en tu familia seguro que también. Yo tengo una amiga que se llama Almudena, que hace unas croquetas espectaculares, las de gambas y las de jamón, ¿eh? Que también nos puede dar algún consejo. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de la Croqueta. Mira tú qué cosas. Y hemos pensado, ¿habrá alguien en el equipo, alguna madre de alguno del equipo, que haga bien las croquetas? Y mira por dónde hemos encontrado a alguien. Se llama Pepita y es la madre... de Juan Solo, sí, el hombre que sabe demasiado poco. Pepita, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, cómo estás? Encantada de conocerte.
Lo mismo digo, es un placer, aunque os conozco de tiempo.
Sí, ¿no?
Por escucharos tanto.
Ah, además que eres oyente, Pepita, qué gusto conocerte, qué gusto saludarte. Tengo aquí al lado al desastre de tu hijo.
Ah, sí.
Saluda a tu madre, Juan.
¿Cómo está usted, madre?
Pues bien, hijo, muy bien. A ver si hago bien.
Sí, la entrevista, perfecto.
La entrevista.
Sí, porque las croquetas las hace muy bien.
Bueno, el desastre y el genio de su hijo, todo hay que decirlo, que nos acompaña cada tarde a partir de las 5. Pero hoy vamos a hablar de croquetas y vamos a hacerlo con Pepita. ¿Cuál es la receta para hacer esas croquetas que creo que a ti te salen riquísimas, Pepita?
Pues lo primordial es la paciencia.
Ah, mira.
Porque la bechamel hay que hacerla despacito y cocer mucho para que luego no te sepa harina como cruda,
ya.
¿Sabes? Que te queda ese sabor. Entonces, yo las hago como a mis hijos les gusta, de jamón y queso.
Anda, ¿de jamón y queso?
De jamón y queso, pero también las haces de cocido.
Ay, sí,
pues yo aquí he vendido que tú tienes una gama de...
Qué ricas las de cocido, ¿no?
Sí, sí. Es que se pueden hacer de todo lo que quieras, de salmón, de lo que quieras. Eso va en gustos. Pero vamos, yo las hago de jamón y queso porque el jamón y el queso suele gustar a casi todos.
O sea, que tú crees que el secreto para que queden buenas está en la bechamel.
Sí, sí, en la paciencia.
En la paciencia. En dar vueltas y bien ahí para que la bechamel quede suavecita y bien, sin grumos, bien.
Sí, exactamente. Al principio vas echando poco a poco la leche, lo vas moviendo bien para que no te queden grumos.
Sí.
Luego ya pues le incorporo el jamón para que me vaya soltando el gustito a la pasta.
¿El jamón muy picadito?
Sí, sí, muy picadito.
Y el queso muy picadito también. ¿Qué tipo de queso utilizas?
El queso, pues este que ponemos en la pasta.
Vale. El queso rallado, parmesano, un queso de este tipo.
Exactamente,
perfecto.
Sí, que no sea muy fuerte para que tampoco te quite el sabor.
¿Y cuánto
del
tiempo
jamón
dejas reposar esa masa? Bueno, esa bechamel.
Cuando se enfría.
Cuando se enfría.
Sí.
Vale, y luego, ¿cómo rebozas? A ver, porque aquí
pues
también
luego,
hay maestrillos, sí.
Bueno, pues mira, yo cuando ya están frías, con dos cucharas las voy dando la forma.
Bien.
Para no pringarte tanto la mano.
Bien.
Entonces,
eso tiene mucha arte, lo de las dos cucharas.
Tiene
es más difícil
arte,
que utilizar las manos.
No, es la práctica. Entonces, luego ya las pasas por huevo y por pan rallado.
Huevo y pan rallado, bien.
Sí, pero escucha, yo vuelvo a pasarlas otra vez por huevo y las vuelvo a pasar por pan rallado.
Vale. Para que me quede hace dos rondas.
Sí, vale. Sí, porque así te queda un poquito, digamos, lo de fuera más consistente. Ajá. Y sí, no sí, se sí. te abren cuando las fríes.
¿Y el aceite cómo tiene que estar?
Pues calentito. Bastante.
Bastante calentito.
Yo las suelo hacer en la freidora. Ajá. Porque es donde mejor se hacen. Claro. Porque no se te aplastan como en la sartén, que las tienes que estar dando la vuelta.
Muy bien. Oye, pues yo me voy a aprender esta receta. ¿Cómo están, por cierto, las croquetas de tu madre?
Están riquísimas. ¿Eh? ¿Y os habéis dado cuenta de cuál es la palabra que más veces ha repetido mi madre? Paciencia. Porque es mi madre. O sea, paciencia.
Sí, claro.
La tiene que tener.
Es que la aprendió contigo.
Por supuesto.
Desde que naciste, probablemente.
Bueno. La aplica a todo.
Los años que ha estado conmigo.
Bueno, Ana, mamá, muy buena.
Pepita, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Un saludo muy fuerte. Que queremos mucho a Juan, ¿eh?
Ya lo sé.
Que lo sepas.
A él se le ha querido mucho hace mucho tiempo.
Eso, y a ti también, Pepita, a partir de hoy. Gracias.
Venga.
Bueno, Rosa, aquí está Pepita con su receta, ¿eh?
Pepita tiene muy mimados a sus hijos, entre ellos a Juan, con ese doble rebozado,
esa doble ronda del rebozado. Pero es que tenía razón Fernando, a veces lo difícil es freírlas bien, ¿no? Bueno, pues sí, aunque te parezca mentira, hay días para todo. Hoy, 16 de enero, es el Día Internacional de la Croqueta. ¡Hombre! Nos lo han puesto a croqueta para hablar de esto con los oyentes de la tarde, ¿no?
A croqueta limpia. Pues de casualidad, dicen por aquí, yo estoy en estos momentos haciendo de pollo. Suelo preparar
croquetas de pollo.
Sí, suelo preparar cada fin de semana un tupper con 30 o 40, y vamos tirando, fíjate, toda la semana tirando de tupper de croquetas. Por aquí dicen, tan importante como los ingredientes del relleno es la bechamel o el rebozado para que quede crujiente, lo que decíamos con Pepita. Y también dicen, ¿no habéis probado las de mi mujer, las mejores del mundo? Y si no, que se lo digan a mis dos nietos, que son los mejores críticos, que se derriten cuando las comen. Dice, propongo para que a mi mujer le den una estrella Michelin de las croquetas.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo te digo una cosa, yo en la vida he hecho croquetas, me parece dificilísimo.
Sí,
de mucha paciencia, como decía Pepita, no sé tú, Rosa.
Yo por la vez, es que nunca he hecho bechamel, entonces si
claro,
llevan bechamel...
Es que ese es el problema, que yo tampoco sé hacer la bechamel.
Ahí estamos.
No me he puesto tampoco.
Yo tampoco.
Pero comerlas...
Me encanta.
Me encanta.
Hombre, están buenísimas.
O sea, es que son... La verdad es que están buenísimas. Sí. Bueno, pues de croquetas vamos a hablar hoy con los oyentes, ¿eh? No dejes de llamarnos, cuéntanos qué, pues los trucos, porque cada uno tiene su truco, las que haces a lo mejor un poco distintas, las que te salen hechas un desastre, yo qué sé, todo, ¿no,
Exactamente,
Rosa?
Hasta fracasos croqueteros, ¿eh? Croqueteros.
Oye, Cocreta, por lo visto, ya sabes que la RAE admite Cocreta. A mí me parece un nombre horroroso, yo creo que llama Croqueta, que tampoco es tan difícil.
No estamos acostumbrados.
Pero bueno, si alguien dice Cocreta...
No pasa nada.
También lo admitimos, faltaría más... Y recuerda que nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope y dejarnos tus mensajes, tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, como ya sabes, a estas horas, el Parlamento Británico le vuelve a dar la espalda a su primera ministra.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Ahí está. The government is facing la mayor derrota, es curioso, ¿no? Porque los us que se oían también en ese parlamento. La mayor derrota, sí, de un gobierno en la historia de la democracia británica. 432 votos en contra y solo 202 a favor del pacto que había negociado Theresa May precisamente con Bruselas sobre el Brexit. Así que un nuevo revés a Theresa May y las reacciones pues no se han hecho esperar. Esta tarde a las 8, la premier británica se enfrenta ya a una moción de censura presentada por el laborista Jeremy Corbyn con el objetivo de forzar, entre otras cosas, unas nuevas elecciones. Claro, Theresa May necesita en la votación de hoy la mitad más dos de los votos para seguir al frente del gobierno británico. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues seguro que tiene las claves nuestro corresponsal de COPE en Londres, Iván Alonso. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, en la moción de censura, en principio... No va a haber sorpresas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué eres tú?
No va a haber sorpresas. Hasta ahora te digo ninguna porque May tiene todas las de ganar. No se esperan sorpresas porque es verdad que, aunque tiene una gran oposición dentro de su propio partido, tuvo una moción de confianza allá por el mes de diciembre que también superó, Esta vez los diputados euroescépticos rebeldes de su partido, que ayer fueron los que la humillaron, porque 118 votaron en contra de su acuerdo, ya han repetido por activa y por pasiva que
eso,
la van,
¿no?,
a apoyar.
Que los,
claro,
propios, los tuyos, voten en contra de esa manera, en masa, podríamos decir.
Claro, pero ahora, ante este escenario que sería el de casi desplazar al partido conservador, al suyo, del gobierno, para poner al partido rival, al Partido Laborista, en el gobierno, o forzar unas elecciones anticipadas que podrían dar al traste con sus propios escaños dentro del Parlamento, pues ahí no se quieren arriesgar. Entonces, esa es la clave por la que hoy Theresa May se va a imponer casi con total seguridad a esa moción de censura, y sobre todo porque el partido que la apoya, que la sustenta en el gobierno, que es el Partido Unionista de Irlanda del Norte, cuyos 10 diputados son claves para las mayorías de May en el Parlamento, para aprobar leyes o para incluso este tipo de mociones, también han dicho que la van a respaldar en este momento. O sea que hoy, al igual que ayer, acuérdate que lo contamos, no se esperan sorpresas. Hoy se espera que May aguante una vez más y que demuestre otra vez su resiliencia, y claro, por ella no va a dimitir, o sea que ella va a seguir al frente.
Ella va a seguir al frente, pero claro, la otra pregunta es, vale, sí, al frente, y ahora, ¿qué pasa a partir de este momento con el Brexit? Tú has salido a la calle, has hablado con muchos ciudadanos británicos, y creo que, bueno, la incertidumbre es un poco la norma generalizada entre todos ellos. Vamos a escucharles.
Yo creo que van a tratar de extender la fecha de salida otros 6 meses más.
Apoyo el voto de los ciudadanos. Creo que la campaña de salida se basa en la falta de información. Nosotros, la juventud, tenemos derecho a hablar y ahora mismo no tenemos poder alguno.
Creo que será un periodo complicado y durará probablemente unos 10 años.
10 años, madre mía. Bueno, que nadie sabe muy bien lo que va a pasar ahora, ¿o qué?
No, estaba la gente muy negativa con todo el proceso y echándole la culpa, este último lo decía Patrick, que nos lo encontramos a las afueras de una casa de apuestas, por cierto, donde se puede apostar por todo en el Brexit. O sea, aquí hay desde que si va a dimitir May, de que si va a ganar mociones y demás. Y muy negativos, y sobre todo con los diputados, ¿no? Diciendo que están jugando con el futuro político, que no se deciden por una cosa u otra, y los ciudadanos, mientras, pues no saben qué van a pasar. Y es que, Pilar, se abren ahora un abanico de escenarios pues inmenso, porque si la moción no sale adelante, como parece que así va a ser, ¿qué va a pasar? Pues que May tiene que llevar al Parlamento un plan B en 3 días y a partir de ahí, ¿de qué se va a componer ese plan? Porque Bruselas ya ha dicho que no se va a sentar a renegociar el acuerdo, entonces quedan varias opciones. La más probable, la que suena con más fuerza ahora, es la de retrasar la fecha de salida más allá del 29 de marzo. Para eso necesita el apoyo y el visto bueno de las autoridades europeas, pero claro, aquí no se descarta nada. Una salida sin acuerdo, una salida abrupta del club comunitario, pues también. Un segundo referéndum, es verdad que es menos probable, pero también, e incluso May lleva advirtiendo, lleva amenazando a los diputados con que se pudiera incluso cancelar el Brexit. O sea que escenarios y posibilidades tenemos aquí, todas las que quieras y más. Ahora, por dónde tire Theresa May, por dónde vaya el gobierno británico y su estrategia, lo iremos viendo en los próximos días, seguramente.
¿Y los analistas británicos no se decantan por ninguna de estas posibilidades?
No, porque ya te digo que tampoco está bajo el poder de Theresa May, por ejemplo, decidir si extiende el artículo número 50 del Tratado de Lisboa, que es el de la fecha de salida, porque claro, necesitas también el visto bueno de Bruselas, que ya ha dicho que puede estar abierta a ello, pero bueno. Entonces, claro, el gobierno ahora mismo, por así decirlo, no tiene el poder total en este proceso, porque tiene el Parlamento en contra, los propios diputados parlamentarios ya han dicho, y a muchos de ellos, que van a intentar de tratar mediante enmiendas, de controlar el proceso para que Reino Unido no salga abruptamente de la Unión Europea. Entonces, claro, un analista te puede decir que cree que el gobierno va a optar por esta opción, pero es que igual el Parlamento no le deja hacer esta opción. Entonces, claro, está atado de pies y manos Theresa May en estos momentos, porque tiene a 2/3 del Parlamento en contra de ella. Entonces, no sabemos por dónde va a salir. Ella supongo que seguirá resistiendo y seguirá intentando tratar de traer a la Cámara nuevos planes, pero no pueden ser muy diferentes a este. Lo que al final parece, lo que en eso sí que coinciden todos los analistas, es que habrá diputados que se cansen de ir en contra de May porque vean que la única salida posible sea la del no acuerdo, y aquí
por lo menos, excepto la facción más eurocéptica de los conservadores, nadie quiere eso.
Vaya, vaya jaleo, Iván. Supongo que allí no se habla de otra cosa, claro. Se habla aquí y en todas partes, imagínate allí. ¿Será?
Claro, imagínate. Aquí es el tema, el monotema. De, y además es que, es aparte de que es trending topic diario el Brexit el nombre de los diputados, es que en la calle te encuentras a gente hablando
Brexit. Sí, sí. A la hora del café, a cualquier hora. Es que no puede ser de otra manera.
Y fue la comidilla, por así decirlo, en las mesas de los británicos en Navidad. Lleva siendo bastante ya, o sea que imagínate.
Y lo que nos queda, Iván Alonso, gracias.
Un abrazo.
Estaremos atentos. €91.254. Exactamente, además, esa cantidad, ¿eh? Ni un euro más ni un euro menos. Es una suma con la que habría huido un lotero de Lugo. Es una cantidad correspondiente a parte de la recaudación de los sorteos de Navidad y de la Lotería del Niño. Pero sabemos poco del sospechoso, la verdad, hasta la fecha. Eso sí, responde a las iniciales AFS, tiene 53 años y que regentaba hasta el pasado viernes la administración número 17 de la capital lucense, que se ubica, por cierto, en un centro comercial. Fueron las dos empleadas de esta administración de lotería quienes denunciaron la situación a la Policía Nacional, y ahora sabemos también que la deuda de esta administración asciende a 124.000 euros. José Luis Ramudo, COPE Lugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
O sea, la hipótesis con la que de momento trabaja la policía es la huida, ¿no?, de este administrador de lotería.
Efectivamente, la hipótesis con la que trabaja la Policía Nacional de Lugo, que se ha puesto sobre el tema, es que el lotero ha huido con este dinero y que ya no está en estos momentos en territorio nacional. Esa es la hipótesis principal con la que trabajan hasta ahora los agentes.
¿La familia había denunciado la desaparición? ¿Había alguna denuncia previa o algo?
Bien, tenemos información pues que nos llega con cuentagotas. En principio, según nos confirmaban fuentes de la Policía Nacional esta mañana, no existe una denuncia por parte de la familia por desaparición. La única denuncia que consta es la de esas dos empleadas que, efectivamente, al verse sin el jefe durante varios días y sin dinero en efectivo para pagar los premios, pues pusieron este asunto en conocimiento de la Policía Nacional. Pero, en principio, por lo menos a día de hoy, no existe esa denuncia por desaparición por parte de la familia.
Claro, o sea, claro, las empleadas irían a abrir la administración, pues como todos los días, un día, claro, otro día, este hombre no aparece y de repente se dan cuenta de que además no tienen dinero en caja y claro, ante esta situación pues no les queda otra por otro lado que denunciar. Y ya cuando escarban un poco ahí es cuando ven que tenía una deuda, ¿no? Esa deuda de 124.000 euros.
Bien, te explico. También hablamos esta mañana con la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado y lo que nos confirmaron es que efectivamente tenía pendiente de pagos unos 91.000 euros, que son los correspondientes a parte de la recaudación de la Lotería de Navidad y del sorteo del niño. Pero además, esta semana, ayer martes, tenía que haber hecho un pago de 33.000 euros por la Lotería vendida, que tampoco hizo. Por lo tanto, eso suma los 124.000 euros. Además, ayer llegó gente de Madrid, de los servicios centrales, e hicieron una inspección, una auditoría en la propia administración de lotería para ver si había algún otro agujero, algún otro desfalco, y en principio parece que nada aparte de lo ya mencionado, de esos 124.000 euros.
José Luis, decimos que esta administración estaba en un centro comercial de Lugo, no sé si un lugar de mucho paso, muy conocido en la ciudad.
Sí, claro, es un lugar de mucho paso, es un centro comercial pues por lo que pasan a diario, pues imagínate, cientos de personas, y concretamente esta administración de lotería pues está en el pasillo central, un lugar de paso, y yo entiendo que es pues me imagino que es una administración que vende mucha lotería, claro.
Bueno, pues de momento nada se sabe de esta persona.
Se sabe, si me permite, simplemente un dato. que también nos aportaba hoy Loterías y Apuestas del Estado. Se sabe que por lo menos los abonados de esa administración de lotería ya tienen una nueva administración a la que dirigirse, es la número 8.
Claro. Mm-hmm.
Porque hay gente que abonada a números,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, pues esa gente ya tiene una administración asignada, que es la número 8 de la ciudad de Lugo, en la calle Quiroga. Y además, como había muchos abonados que son de la zona de Monforte, de la zona sur, porque este señor también era de la zona sur de la provincia, o es de la zona sur de la provincia, pues esos abonados también podrán solicitar el cambio de abono para un establecimiento más próximo a sus domicilios.
Claro, porque, a ver, José Luis, una duda que tengo. No es que este hombre de esta cantidad, es decir, no es que le debiera, por ejemplo, a alguna persona que tuviera algún décimo sin cobrar, porque eso puedes ir a otro sitio a cobrar. cobrarlo, me imagino, sino que claro, la deuda es con loterías del Estado, ¿no? O sea, con...
Efectivamente. Vamos a ver, este señor tiene que hacer unos pagos por la lotería que vende, claro, me imagino que esto es así, y no hizo esos pagos. Y entonces, ¿cuándo salta la alarma? Pues cuando las dos empleadas de la Administración de Loterías ven que no hay dinero en caja, que la gente llega a cobrar premios, que tendría que haber dinero en caja y que
esto, no bueno,
hablando en plata, no hay ni un duro.
Bueno, pues seguiremos esta noticia a ver qué ocurre. José Luis Ramudo, compañero de COPE Lugo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y mientras tanto, vamos a darnos un gustazo esta tarde con las croquetas de los oyentes, que nos llamen con sus recetas, ¿no?
Sí.
Y con sus trucos.
Seguro que ya hay alguna,
hombre,
Pilar.
Ya lo están haciendo. Tenemos un montón de mensajes además. Todos sabemos que el secreto de una deliciosa croqueta es que sea crujiente por fuera y tenga una textura cremosa en su interior.
Ya, claro.
Textura cremosa. Nunca hubiera llamado así a una croqueta.
Es que hay que hablar con propiedad.
Claro,
Fernando.
Es que tenemos una literatura gastronómica que es una maravilla.
Exacto.
Sí,
y dicen por aquí, yo
que
lo
te
que
llena
hago...
la boca, que le pega un bocado ese, te queda...
Exactamente, se derrite ahí. Bueno, en lugar de rebozar las croquetas y echarlas directamente al aceite, las dejo media hora para que el pan rallado quede seco. Así me salen unas croquetas súper crujientes.
Eso lo he visto yo hacer, sí.
Dicen también el aceite suele ser el principal culpable de que las croquetas se abran y se rompan al rebozarlas.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Dicen, lo mejor que podemos hacer es usar una freidora. O si no, pues un cazo no muy grande para echar mayor cantidad de aceite y que cubra las croquetas.
Es verdad esto, sí, sí. Y lo que nos decía también Pepita, que en la sartén es peor porque se te aplastan, no se fríen por todas partes.
Hay que hacerla primero,
claro.
Sí, sí.
Mejor el cazo o si no tienes freidora. Y no hay que esperar a que el aceite empiece a humear.
Vale, calentita, pero sin que humee.
Porque si no se te
quema. Es que el aceite en realidad no debe humear nunca, yo creo, ¿no? Ya. Para prácticamente nada.
Tienes toda la razón. Pero bueno, muchas veces dirás,
sí,
se me quema el aceite.
Voy a echar la
El problema es saber cómo de caliente está, ¿eh? El truco de echar un mendrugo de pan, este es un asunto muy complicado.
Sí, eso está bien, claro. Bueno, para que las croquetas, eso, dicen por aquí, no se enganchen en las manos. Yo en vez de aceite, como hace mi madre, simplemente me mojo las manos con agua. La masa entonces resbala muy bien y ella así moldea.
Con las manos, no necesita cucharas. Es que cucharas hay que tener mucha técnica.
Es muy difícil, sí.
Mucha técnica para hacerlas, sí.
Hay que llevar 40 o 50 años haciendo croquetas con la cuchara.
Yo qué sé.
Bueno, de bechamel también estáis hablando en el 607-15-0602.
Yo creo que la bechamel es muy importante y tener paciencia, como bien dicen. Lo que sí aconsejo es dejarla en la nevera cuando ya acabe de enfriar, dejarla de un día para otro en la nevera, que esté reposada. Y a mí unas que me gustan mucho son de champiñones con jamón, setas con jamón. Sería una de las que más me gustan, ¿vale? Venga, hasta luego.
Qué buena
tardes.
Idea, ¿eh?
Sí.
Champiñones con jamón. Es curioso porque él dice que mete la masa en la nevera. Es verdad, hay gente que lo hace.
Para que se repose un poquito, para que se
pose. Para que se enfríe. Y claro, fría es más fácil de todas formas de hacer la croqueta, eso está claro.
Sí.
Yo a Pepita le he entendido que ella dejaba reposar, que se enfriara, pero no entendí que lo metiera en la nevera. Claro, cada uno, pues lógicamente.
Hay gente que las deja fuera 20 minutos, hay gente que las deja incluso un día, ¿eh?
En la fresquera.
Y en un día la tienes que dejar en el frigorífico, claro. Y luego hay, a ver, dicen por aquí, hay mucha variedad. Los fans de las croquetas que no quieran incluir ingredientes, dicen, de origen animal en su receta,
¿sí?
Pues hay múltiples opciones,
o sea,
y todas
buenísimas. Croqueta vegana
por ejemplo,
vegetariana.
Dicen, en mi casa yo hago unas a base de calabaza que se chupa los dedos.
Anda, a base de calabaza.
Lo que no nos deja es la receta, pero bueno, nos
pero
la podemos imaginar.
¿Pero por qué no? ¿No quiere compartirla con nosotros y con todos los oyentes de la tarde? Si aquí se trata de eso, de compartir, ¿no?
Pues sí, y sobre todo esos trucos para que nos salgan buenas, que no es fácil.
¿Sabes las que están muy buenas también? Las de sepia o calamar, estas que son como negras a veces, que llevan la propia tinta del calamar, ¿no?
Eso es, yo es que creo que no hay croqueta...
No hay croqueta mala.
Sí, yo,
es verdad.
Yo la prefiero de algo, ¿eh? Más que croqueta de solo bechamel, ¿eh? Pero de bechamela, pero yo la prefiero de algo siempre.
A mí de jamón me gustan mucho, yo creo.
Las de cocidos,
Las de cocidos están espectaculares.
Las de resto son espectaculares.
Hemos comido una triste ensalada hoy,
Y además yo creo que ese era el origen, ¿no? Probablemente, con
claro,
los restos.
Reciclar, ¿no?
Claro, hacer croquetas. Bueno, que nos escribas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, si lo prefieres, por favor, y a nosotros nos encanta escucharte. Déjanos tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-06-02. suena Alicia Keys, que será la presentadora de la 61 edición de los premios Grammy. Pensaba que era de los Oscars. Digo, ¿han encontrado presentadora para los Oscars?
Para
no.
Para los Oscars están negociando con los superhéroes de Marvel, ya veremos.
No, claro, porque nadie quiere presentar la gala, ya lo contábamos aquí un día.
No estaría mal que fueran ellos. En este caso hablamos de los Grammy, de los premios más importantes de la música. Ella ha anunciado la noticia compartiendo un vídeo en su página web de cómo se está preparando para ser la anfitriona de esta gala más importante de la música, como decimos, de los Grammy. Alicia Keys, mejor que nadie, sabe cómo es estar en ese escenario, puesto que ha ganado 15 Grammys a lo largo de su carrera, que esto es una barbaridad. El año pasado celebramos los 60 años de estos premios en Nueva York y este año regresan a Los Ángeles en una velada que tendrá lugar el próximo 10 de febrero y que va a ser, como siempre, espectacular.
Espectacular, sí.